Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es la conversación recurrente a estas horas, el gran dilema además de muchas familias en nuestro país. ¿Qué hacemos mañana en Nochebuena? Bueno, pues a muchos directamente la variante Omicron les ha dado la respuesta: cancelar la cena por positivos en casa. Otras familias albergan las dudas y se encomiendan a los resultados de los test de antígenos y PCRs. Y al final, pues todos estamos en estas horas haciéndonos de nuevo a la idea de volver a las mascarillas obligatorias también en exteriores, salvo que estemos haciendo deporte o paseando por el campo y podamos tener distancia de seguridad. Ahora entraremos en detalles y también en esa última hora, porque las regiones del norte de España, que son en este momento las más afectadas por el COVID, estudian una serie de medidas conjuntas para hacer frente a esta sexta ola. Es la comidilla nacional, casi el monotema, la ola de coronavirus a un día en la víspera de Nochebuena. Bueno, pues en medio de toda esta incertidumbre, por lo menos llega una noticia de la que también estábamos pendientes. La reforma laboral, el marco por el que se regulan los contratos de trabajo de millones de españoles, va camino del acuerdo. Sí. Eso parece, porque la patronal COE ha dado el visto bueno al borrador después de meses de negociaciones y, sobre todo, de desencuentros de todo tipo. Y como última hora añadimos que el sindicato UGT también da el visto bueno. Solo faltaría, por tanto, Comisiones Obreras. El acuerdo, que está todavía por rubricarse, puede llegar sobre la bocina justo antes de que se cumpla este año, el 31 de diciembre, que era el límite para presentar el documento en Bruselas. Si ese día no hay firma, pues se aprobará sin consenso, así, a las bravas. Bueno, esto es un matiz importante porque las ayudas del Fondo Europeo de Recuperación que debe recibir España, que son unos 14.000 millones de euros, están precisamente esas ayudas condicionadas a esta reforma laboral. Por eso no se ha derogado por mucho que se lo prometiera Pedro Sánchez por escrito a su socio de gobierno, a Podemos. No se ha derogado por completo esa reforma, pero sí se ha modificado. Recoge, entre otras cosas, la recuperación de la ultraactividad, es decir, la prórroga inmediata de los convenios que caduquen mientras empresas y sindicatos negocian uno nuevo. Además, se pone coto también a la temporalidad y se propone el sistema RED, es decir, ERTES ligados a situaciones de crisis como la actual, con una duración máxima de un año. Si todo va bien y nada se tuerce, el próximo 28 de diciembre el Consejo de Ministros le dará luz verde a esta reforma. Repito, si nada se tuerce, porque por ahora es el visto bueno a un borrador. Es jueves 23 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y tenemos tregua, Pilar, entre comillas, en el precio de la luz para esta Nochebuena. Cae un 19%, pero seguirá por encima de los 300 euros, en 311 exactamente por megavatio hora. No podemos perder de vista además que el gas, gran responsable de los precios de nuestra factura eléctrica, está también ahora mismo en un precio que multiplica por 25 lo que costaba hace un año y medio. Hoy también estamos pendientes del acto del actor Antonio Resines, hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos por coronavirus. Tiene 67 años y cuenta con las tres dosis de la vacuna. Está ingresado desde este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Se encuentra estable, no está intubado, pero sí que necesita oxígeno. Y además, la historia de un hombre de 55 años que solo cumplirá 6 de los 40 años de cárcel a los que ha sido condenado. Te hablo de un colombiano que grabó los genitales de 555 mujeres mientras viajaban en transporte público. Utilizaba una cámara oculta en una mochila que acercaba para ponerla bajo sus faldas. ¿Y por qué esta rebaja tan grande en su condena? Pues primero porque ha aceptado los hechos y segundo por acumulación de penas. Se beneficia de la norma que pone un límite máximo al cumplimiento de una condena.
En los deportes, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas
Ahora
tardes.
Sí. Bueno, Ferran Torres, cerca de fichar por el Barça.
Es una información que Elena Condis viene contando desde ayer. El Barcelona está cerca de incorporar a Ferran Torres, jugador del Manchester City. Según fuentes de la negociación, el fichaje avanza en muy buena dirección y creen que es posible concretarlo en los próximos días. El traspaso superaría los 45 millones de euros y tendrá una importante cifra en variables. Es el primer fichaje que pide Xavi Hernández y el acuerdo entre el jugador y el Barcelona está cerrado desde hace varias semanas. Y en la Liga, el Real Madrid, después de ganar en Bilbao con un partido jugado más, le saca ahora mismo 8 puntos al Sevilla, 13 al Betis, 14 al Rayo, 17 al Atlético y la Real y 18 al Barcelona.
Bueno, están cambiando las cosas en las últimas horas porque parecía que la única medida que había salido de la conferencia de presidentes que tuvo ayer lugar de manera telemática entre Pedro Sánchez y los presidentes regionales, pues parecía que la única medida que había salido era esa vuelta obligatoria de las mascarillas a las calles, en el exterior. Bueno, con una serie de matices, pero bueno, era recuperar de nuevo la mascarilla siempre en el exterior. Las comunidades autónomas no todas estuvieron de acuerdo solamente con esa medida, no estaban ni mucho menos convencidas, así que están anunciando una tras otra nuevas restricciones. Y ojo, porque puede haber un frente común entre algunas autonomías, Ángel.
Sí, en eso trabajan ya, Pilar, varios gobiernos autonómicos del norte de España, los más afectados en este momento por los contagios en su incidencia. Hablamos de País Vasco, Navarra, Aragón o La Rioja. ¿Y qué medidas pretenden poner en marcha? Pues sobre todo suprimir el consumo en barra y restringir horarios en la hostelería. Escucha a Javier Lambán, al presidente del gobierno aragonés.
Hemos supeditado la redacción definitiva de la orden correspondiente a tener cerrado un acuerdo con las comunidades autónomas del norte con las que hemos ido dialogando. Las medidas se las pueden imaginar. El consumo en los bares sea con las personas sentadas, no sea de pie, no sea en las barras. Se está hablando de algunas restricciones horarias.
Bueno, tendremos más detalles de todo esto la próxima semana. De momento no está prevista la suspensión de cotillones de Nochevieja, por ejemplo, ni de las cabalgatas de Reyes, pero ojo, habrá que ajustarlas al momento que estamos viviendo. Eso dicen estos presidentes que están negociando ahora mismo.
Medidas, además, a las que podrían sumarse otras comunidades autónomas, por cierto, porque el gobierno vasco ha dicho que está en conversaciones también con Castilla y León y Cantabria para buscar ese consenso. Además, por otra parte, tenemos novedades en otros muchos puntos, por ejemplo, en Baleares. Más pasaporte COVID.
Sí, en concreto Mallorca e Ibiza pasan a nivel 3 con controles de aforo en todos los eventos, también al aire libre, y como dices, se extiende ese certificado COVID para casi todo, en toda la restauración, gimnasios, instalaciones deportivas, circos, spas, piscinas, congresos y cines. También la Comunidad Valenciana amplía desde esta madrugada el pasaporte COVID a cines, teatros, recintos deportivos y todo tipo de bares y restaurantes, independientemente de su aforo.
Y también Extremadura, una de las cuatro que todavía no lo pedían, finalmente ha anunciado hoy que va a solicitar ese pasaporte COVID a partir de la próxima semana. Seguimos en Murcia, cierre de toda actividad no esencial a la 1 de la madrugada, es decir, algo así como un toque de queda de alguna manera encubierto, y además se limitan también aforos y consumo en barra en la hostelería y se cierran las pistas de baile. Y también estábamos pendiente de Cataluña, que por cierto no se va a sumar al frente común de las autonomías del norte. Cataluña ya tiene el visto bueno para empezar a aplicar el toque de queda que había solicitado. Lo puede aplicar ya desde esta misma noche entre la 1 y las 6 de la madrugada, y además también puede limitar las reuniones familiares a 10 personas durante las Navidades. El mapa, como escuchas, vuelve a llenarse de medidas de todo tipo y condición, y lo hace además solo unas horas después de que Pedro Sánchez reuniera a todos los presidentes autonómicos.
Cada territorio tiene su particularidad, tiene su realidad en cuanto a la incidencia acumulada y también en cuanto al porcentaje de hospitalizaciones y de COVID. Quiero decir con esto que es importante también aterrizar esas medidas en la realidad del territorio.
Vamos, que una vez más Pedro Sánchez se amparaba en aquello de la cogobernanza y dejaba cada gobierno autonómico de nuevo con sus propias decisiones, mientras Moncloa se limitaba al anuncio de la mascarilla obligatoria de nuevo al aire libre. Una norma que, si bien es verdad que será muy similar a la que tuvimos el invierno pasado, incluye algunos matices importantes que finalmente se han introducido hoy en el Consejo de Ministros. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Vamos con varios ejemplos. Por ejemplo, un paseo con el perro por el barrio, cerquita de casa y sin cruzarnos con nadie por la acera. ¿Mascarilla obligatoria, sí o no?
Pues aquí sí tendríamos que llevarla, Pilar, porque el decreto que aprueba el Gobierno establece como obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores. Es núcleo urbano, con lo cual mascarilla puesta en todo momento.
Otro supuesto. Si a la misma hora sales a correr tú solo o incluso vas con tu perro haciendo footing, la cosa cambia.
Sí, es una de las excepciones de esta nueva norma. Todo aquel que salga a la calle a hacer ejercicio de forma individual pues puede prescindir de la mascarilla. Se recomienda llevarla, pero en este supuesto no es obligatorio.
Por supuesto, si vamos a una gran calle comercial llena de gente, aquí no hay duda, ¿eh? Aquí nos la tenemos que poner. Bueno, de hecho es que lo vemos todos estos días, ¿no? Que nadie se quita la mascarilla en las aglomeraciones. Aquí está claro, es de las cosas que al menos sí tenemos claro que la mascarilla siempre sí o sí.
Sí, Pilar, en este caso estamos saliendo a la calle, no estamos haciendo deporte, es evidente, tendríamos que llevar la mascarilla, sobre todo porque si hay mucha gente, ahí es cuando más probabilidades podría haber de que una persona se contagiara.
Bueno, salimos de los núcleos urbanos, de las ciudades, nos vamos, por ejemplo, a una playa, a pasear o al campo. Si vamos con nuestra familia, con nuestros convivientes, no hace falta la mascarilla, pero si el paseo, por ejemplo, es con los vecinos, ¿qué sucede aquí?
Bueno, pues al no ser del mismo núcleo familiar habría que llevar la mascarilla si van a estar a menos de 1.5 metros de distancia interpersonal, más alejados no, pero si queremos salir a pasear por la montaña o por la playa con alguien con quien no vivimos, pues debemos llevar la mascarilla puesta en todo momento.
Y todo esto, Juan Andrés, ¿desde cuándo y hasta qué fecha?
Pues realmente no se sabe, Pilar. El gobierno se ampara una y otra vez en la temporalidad debido a estas fechas, debido a las Navidades, que se concentra mucha más gente en la calle. De momento no sabemos hasta cuándo durará esta medida. Lo ha tratado de justificar así la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Se trata de una medida de carácter temporal, durante el tiempo imprescindible hasta que mejore la situación epidemiológica en la que nos encontramos. Sabemos que las mascarillas evitan esa propagación, especialmente por aerosoles, que sabemos que es una vía importante de contagios. De ahí la importancia que durante un tiempo concreto.
Bueno, pues esta medida, gracias Juan Andrés, no ha convencido a la mayoría de las comunidades porque básicamente la consideran insuficiente. Creen que se trata de una medida de cara a la galería para que parezca que el gobierno central está haciendo algo. Es más, es que tampoco convence ni a los propios expertos. Antoni Trilla, por ejemplo, que es epidemiólogo y jefe de medicina preventiva del Hospital Clínico de Barcelona, ha dicho lo siguiente esta mañana en Herrera en COPE.
Es añadir, quizás simplificar la recomendación, todo en todas partes, pocas excepciones, pero desde el punto de vista de la evidencia científica, quizá la poca seguridad que puede añadir en reducir el contagio, el hecho de llevarla permanentemente, bueno, pues no te la quitarás ni te la pondrás, como aquel que dice, pues te la pones al salir de casa y te la quitas cuando llegues de nuevo al domicilio.
Vamos, que lo único bueno desde el punto de vista de la ciencia va a ser el hecho de no estar todo el día con la mascarilla arriba y abajo al entrar y salir a la calle. Y entonces, ¿cuál debería ser la medida a tomar ahora mismo según los epidemiólogos? Pues Trilla lo tiene claro.
La mejor precaución, intentar limitar los aforos. Ya sé que esto es perder parte del negocio, pero la distancia, el hecho de que no estén tan apretados, el hecho de que se pueda ventilar mejor un local, son pequeñas cosas, unas tienen más impacto, otras tienen menos impacto, pero hemos de intentar contagiarnos lo menos posible hasta que pase esta especie de ola tremenda.
Limitación de aforo, aunque no guste, básicamente lo que las comunidades autónomas pues están empezando a anunciar hoy por su cuenta. Todo esto mientras el empuje de Omicron provoca que sean ya 6 comunidades las que tienen una incidencia por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Se trata de Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón, Castilla y León y también Madrid. De media, la ocupación en la UCI roza ya el 16%, aunque hay puntos especialmente preocupantes, como es el caso de la Comunidad de Cataluña, con el 30% de camas ocupadas por pacientes COVID. Eso sí, seguimos pese a todo mejor que hace un año, ¿eh? El 23 de diciembre de 2020 teníamos, por ejemplo, 3.500 hospitalizados más que a día de hoy, pese a tener casi 550 puntos menos de incidencia. Hay datos para la esperanza a pesar de los complicados que están siendo estos días. ¿Y de la cena y la comida de Navidad qué? Pues con muchas dudas, con mucha incertidumbre y con planes cambiados y también con precios desorbitados en muchísimos casos. El solomillo de ternera cuesta para esta Nochebuena 5 euros más que hace un año, a 40 euros de media el kilo. El cordero 3 euros más y el pescado otros 7 euros más o menos. Y del marisco ya, bueno, del marisco ya ni hablamos. Un kilo de carabineros puede llegar a costar unos 120 euros, más del doble que el año pasado en estas fechas, como recoge el informe COPE de hoy. Así que vistos los precios y vistas las dudas sobre el número de comensales que finalmente van a poder acudir a la cena de Nochebuena, pues cada vez son más los que optan por la comida preparada.
Encargamos la cena a cualquier tienda que hay por aquí cercana en el barrio. La razón principal es la comodidad, es no tener que cocinar, tener pues todo el tiempo libre el día Nochebuena. Lo que conlleva es poner el lavavajillas y nada más.
Pues Margarita, madre de tres hijos, que ha pedido magret de pato. Es una tendencia la de pedir encargos, comida preparada, Jorge Richter, que se ha multiplicado por cuatro.
Los caterings y los establecimientos de comida a domicilio han aumentado considerablemente sus pedidos para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Eso nos ha contado en COPE Carlos Gómez, propietario de cateringencasa.com, especializado en estas fechas en los canapés.
Este año bastante, pues de hecho estamos ya completos para el día de Nochebuena. Habrá aumentado entre un 10 y un 15%.
Aproximadamente 7 de cada 10 españoles afirma que le gusta tener algún capricho en las comidas de Navidad y de media nos gastamos unos 173 euros. Tan solo en comer en estas fechas.
Bueno, hace años que se comenzó ya a hablar de prohibir los vasos o los cubiertos de plástico en las tiendas. De hecho, cada vez es más difícil encontrarlos en algunos supermercados, pero todavía no están prohibidos. Bueno, pues justo hoy el Congreso vota el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, la norma que acabará con estos utensilios. Está previsto que en unas semanas la ley llegue al Senado y poco después entre en vigor sus cinco medidas principales. Para empezar, esta ley creará dos nuevos impuestos. Uno precisamente para reducir envases de plástico y un solo uso y otro para penalizar el traslado de residuos vertederos. Impuestos que se empezarían a cobrar dentro de un año y con los que el Gobierno espera recaudar cerca de 1.400 millones de euros. La segunda medida, lo decíamos, es el veto a la venta de pajitas, vasos y platos de plástico y también los bastoncillos de algodón. La norma también obligará a que los bares ofrezcan agua no embotellada gratis a los clientes, así para evitar pues los plásticos, las botellas. La cuarta medida importante también es que antes de que acabe 2023, los supermercados de más de 400 metros deberán dedicar al menos el 20% de su superficie a la venta de productos a granel, sin embalajes. Y por último, este texto va a ofrecer respaldo legal a los alcaldes que quieran vetar el tabaco en las playas, cosa que ya ocurre en más de un centenar de playas de nuestro país, por cierto. ¿Y todo esto por qué? Pues para cumplir con Bruselas. Hace más de 10 años se lanzó una norma que nos obliga a llegar a 2020 reciclando al menos el 50% de los residuos municipales. Bueno, pues el año pasado nos quedamos muy lejos, nos quedamos en el 36%. De ahí todas estas medidas. 2:17, tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE.
Estar informado. La Navidad es tiempo de recogimiento, de fe. Y en COPE te llevamos a tu casa la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano, este viernes a las 7:30 de la tarde.
El ritornello de Dios en cerca del hombre.
Con la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza San Pedro en Roma, el día de Navidad y Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
En COPE queremos vivir la Navidad contigo.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Aprovecha en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 31 de diciembre tienes la caja de 800 gramos de langostino grande congelado, crudo o cocido, marca Carrefour, por solo 5,99 euros. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón. Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a 24 horas de la Nochebuena tenemos un aluvión de nuevas medidas relacionadas con la sexta ola del coronavirus. Lo último, pues la declaración del presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha anunciado que las regiones del norte, que ahora mismo están más afectadas con la incidencia más alta, pues se van a establecer una serie de medidas conjuntas.
Hemos supeditado la redacción definitiva de la orden correspondiente a tener cerrado un acuerdo con las comunidades autónomas del norte con las que hemos ido dialogando. Las medidas se las pueden imaginar. El consumo en los bares sea con las personas sentadas, no sea de pie, no sea en las barras. Se está hablando de algunas restricciones horarias.
Pues Javier Lambán, presidente, como te decía, de la Comunidad de Aragón, presidente del Partido Socialista, ayer mismo salió de la conferencia de presidentes autonómicos diciendo que las propuestas del Ejecutivo Central pues se quedaban cortas, y hoy anuncia este bloque de regiones que reaccionan de forma conjunta. Cataluña va por libre, pero ya ha conseguido el aval judicial para establecer de nuevo un toque de queda de 1 a 6 de la mañana desde esta medianoche. Extremadura ha anunciado también que pedirá el pasaporte COVID a finales de este mes de diciembre, aunque no ha especificado todavía en qué escenarios. Solo Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León no piden de momento este documento digital. En conjunto, las comunidades van reaccionando poco a poco a esta sexta ola, 17 reacciones diferentes. El Gobierno, que debería de unificar criterios ante el nuevo récord de contagios, 60.000 en las últimas 24 horas, pues ha limitado a puntualizar que la mascarilla vuelve a ser obligatoria en la calle, con la salvedad de hacer deporte o encontrarnos en el campo o en la playa, eso sí, con suficiente espacio interpersonal. Bueno, esta medida, la de volver a la obligatoriedad en el exterior del uso de la mascarilla, pues esta medida tiene más de anuncio que para salir del paso que realmente de efectividad. Los expertos consideran que al aire libre el contagio es mucho más limitado. Además, es llamativo que se imponga la mascarilla en la calle mientras se permite la actividad en interiores de bares o restaurantes donde, por ejemplo, hay que quitársela para comer o para beber. Y que conste que no estamos diciendo que se cierre la hostelería, ni mucho menos. Estamos destacando la paradoja de la mascarilla obligatoria en el exterior, que con la que está cayendo no es ninguna panacea. Además, ante el incremento de la presión en la atención primaria, muy notable, el Gobierno va a permitir durante un año la contratación de profesionales sanitarios que ya están jubilados y de médicos formados fuera de la Unión Europea, pero con acreditación válida. Así estamos, a 24 horas de trinchar el pavo navideño, con toda España con el dilema de cómo organizar la Nochebuena. Mira, en medio de todo esto vamos a dejar un titular en positivo. Según un estudio científico del Reino Unido, el riesgo de hospitalización por la variante Omicron puede ser hasta un 40% menor que con la variante Delta. Ojalá se confirme. Es jueves 23 de diciembre, un día en el que tenemos otras 3 noticias destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El acuerdo para la reforma laboral más cerca de confirmarse.
Sí, un titular, Pilar, que además tiene una última hora, y es que, según acaba de confirmar COPE, Comisiones Obreras también se suma a ese visto bueno que ya han dado la patronal COE y el sindicato UGT. Un texto al que ha tenido acceso COPE y que recoge, entre otras cosas, la recuperación de la ultraactividad, es decir, la prórroga inmediata de los convenios mientras empresas y sindicatos negocian uno nuevo. Además, se pone coto a la temporalidad. Antes del 31 de diciembre, el acuerdo tiene que ser aprobado.
Rusia y Ucrania retoman el alto el fuego,
que fue pactado en julio de 2020, un acuerdo negociado por la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que coincide con un aumento de las tensiones en esa región. Ucrania y Occidente aseguran que Rusia ha enviado 100.000 soldados cerca de la frontera, mientras que los funcionarios rusos niegan cualquier plan de invasión.
Y empieza la operación salida de Navidad.
La DGT calcula que desde hoy hasta el próximo 9 de enero se van a producir en nuestras carreteras más de 19,5 millones de desplazamientos. Como en cualquier operación especial, el dispositivo de tráfico contará con más medios disponibles, un total de 780 radares fijos y 545 móviles de control de seguridad, 12 helicópteros o 15 furgonetas camufladas para controlar el uso del móvil al volante y del cinturón de seguridad.
a partir de las 3 y 5, aquí en Mediodía COPE, todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la victoria del Real Madrid en Bilbao con dos goles de Benzema que permiten al conjunto blanco terminar el año con una gran ventaja sobre los perseguidores. Le saca, por ejemplo, 8 puntos al Sevilla, que es segundo, 17 al Atlético de Madrid, que está fuera de la Champions, y también a la Real Sociedad, y 18 al Barcelona. Por cierto, que Alaba, Rodrigo, Bale y Davide Ancelotti han dado negativo en los test. Vamos a hablar también del Atlético de Madrid. Hoy se cumplen 10 años de la llegada de Simeone al banquillo del Atlético de Madrid y lo hace en el peor momento después de perder contra el Granada. Lleva 4 derrotas consecutivas en la Liga y, como digo, está fuera de los puestos de Liga de Campeones. Y de Ferran Torres y el Barcelona. Avanza la negociación por el futbolista del Manchester City. Está cerca de volver a España, al Barcelona, en este mercado de invierno.
Pues hemos estado 5 semanas siguiendo la evolución de los precios en el mercado de cara a las cenas y comidas de Navidad y sobre todo comparando con los precios que teníamos el año pasado por estas fechas. Y el resultado lo tenemos en el informe COPE de hoy, en esta quinta entrega, donde se ve claramente el encarecimiento de los productos. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Especialmente del marisco.
Sí, te voy a poner un ejemplo. Hace 15 días las angulas frescas estaban a 750 euros el kilo. Ahora su precio se ha incrementado, como nos cuenta Cope Fernando, desde su pescadería en San Sebastián.
La angula...
¿A cuánto está?
A 1.100. Pues hay una familia que me ha pedido 6 kilos.
Carabineros o Percedes son también dos de los productos más demandados. Diego y Ángel desde su puesto en Madrid.
Carabinero el año pasado estaba a 50, ya este año está a 75, 70, 80, 120...
El percebe.
¿A cuánto está el kilo del percebe?
A 180.
¿Y hay gente que lo pide?
Claro, hay gente para todo.
El pescado, Pilar, también ha subido hoy unos 7 euros el kilo, más caro que hace un año. El kilo de merluza cotiza 40 euros, el besugo a 60, los langostinos no bajan de los 30.
Y en la carne, Lorena, también hablamos de media, ¿no? De unos 4 euros más por kilo respecto a los precios que teníamos el año pasado. Está más cara, pero no tanto como veíamos en las pescaderías.
Sí, incluso el solomillo de ternera está a unos 40 euros el kilo, 5 euros más caro que hace un año. El lechal llega hasta los 25, 3 euros más que hace un año. Es el que más ha notado esta subida en el último mes por la escasez de cordero. Esther, desde su puesto en Barcelona.
Sí, ha subido, sí. 13 euros el kilo. El cordero es lo que más ha subido, cielo. Pues porque no hay corderos. El año pasado no criaron tantos y hay escasez de corderos. Y quien los tiene, pues los hace pagar.
Lo que no varía es el jamón, otro de los productos más demandados, entre 22 y 60 euros el kilo, según su calidad.
Con estos precios, Lorena, y ahora que vamos sabiendo que en millones de hogares en España las mesas al final van a ser más pequeñas, con menos comensales de los que se esperaban, pues vamos a configurar, si te parece, dos menús. Primero, el más barato posible con esos productos más habituales que consumimos más en Navidad.
Pues aquí lamentablemente hay que tirar de productos que consumimos todo el año. Si hablamos de carne, habrá que tirarse al pollo. La pechuga está a unos 7 euros el kilo. En pescados y mariscos, por ejemplo, están los mejillones. Se quedan sobre los 4. Y luego está la fruta, también la verdura, mucho más económica. Y lo mismo, Pilar, nuestra dieta lo agradece. Siempre nos quedarán los huevos fritos. Alimento fresco que, ojo, también ha encarecido su precio. Se queda la docena a 1,5 euros de media, pero comparado con el resto de los que te he contado, bastante más económico.
Y en el caso contrario, el que quiera y sobre todo pueda tirar la casa por la ventana, ¿cómo saldría ese menú?
Bueno, pues un jamón de los buenos, de los que no bajan al corte, de 60 euros al kilo, un solomillo de ternera, 45 euros también el kilo, un besugo que ronde los 60 y especialmente lo que más encarece ese menú, los mariscos. Si podemos pagarlo, la angula, como nos contaba Fernando, que ahora mismo no baja de los 1.000 euros el kilo, los carabineros o los percebes que superan ampliamente los 100 o los langostinos frescos que se quedan en torno a los 70.
Gracias, Lorena. Bueno, pues así están las cosas en el mercado. Al menos vamos a llegar a la Nochebuena con una tregua pequeña en el precio de la luz, porque mañana, día 24, va a caer un poquito, un 19%, pero seguirá por encima de los 300 euros. En concreto, de media, el megavatio hora va a estar en 311 euros. Pero es que además de la luz tenemos también el gas. Y ya sabes que van de la mano porque aproximadamente un 17% de nuestra electricidad se produce en centrales de ciclo combinado que utilizan combustibles como el gas. Hay en total unas 60 centrales de este tipo en España y por eso al subir el gas sube tanto la luz en nuestro país. Ahora mismo el gas cuesta 25 veces más que hace año y medio. Tanto que diciembre va a ser también para el gas el mes más caro de la historia. Y lo que está por delante, Marta Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar.
Pues vamos, que el futuro no pinta mejor.
Pues no, porque el gas va a seguir por las nubes en los mercados internacionales y eso está influyendo, como dices, en el precio de la luz. El 80% de la subida se debe al precio del gas. Ahora mismo lo pagamos a 180 euros el megavatio hora y para el primer trimestre del próximo año se va a mantener a 175, es lo que están indicando los mercados a futuro. El precio comenzaría a bajar a partir de la primavera, pero aún así la media del año se prevé que quede en los 138, muy lejos de los 20 o 25 euros que se pagaba antes de la pandemia. Estos futuros del gas marcan el precio de la luz en el mercado mayorista, que está cotizando ahora mismo a futuros a 297 euros de media para el próximo año.
Y además, un añadido, a partir del mes de enero, la semana que viene, como quien dice, se van a acabar las exenciones que hacían que apenas estuviésemos pagando cargos ahora mismo en nuestra factura, Marta.
Bueno, sí, diciembre va camino de ser el mes más caro de la historia. Pilar, de momento, con esa media de 250 euros el megavatio hora, la factura de un usuario medio va a quedar entre los 120 y los 130 euros de tarifa regulada. Son 11 millones de consumidores, casi el doble que hace un año, a pesar de las rebajas fiscales, que se van a mantener hasta abril, pero como dices, no el total de la eliminación de cargos. A partir de enero, esa rebaja se reduce al 30%. Jorge Sanz, experto en energía, hace la cuenta.
Para enero de 2022, el precio medio cotiza actualmente en 408 euros el megavatio hora. Tenemos en cuenta la subida de los precios esperada, el mantenimiento de los impuestos a los niveles actuales, la devolución de los cargos a las facturas y los nuevos peajes aprobados por la CNMC. Lo que obtenemos es que este consumidor doméstico medio va a pagar aproximadamente en enero un 40% más de lo que va a pagar en diciembre.
Así que la cuesta de enero, Pilar, este año mejor a oscuras.
Pues sí, gracias Marta.
A ti.
Y cuentan las horas ya los palmeros para llegar a Nochebuena. Cuentan las horas porque ya sabes que cuando se cumplan justo 10 días desde el cese de la erupción en el volcán de Cumbre Vieja, pues ya se podrá hacer oficial el fin de esa erupción que ha dejado sin casa a más de 7.000 personas. La emergencia, eso sí, continúa. Eso lo saben bien, pero están cada vez más cerca de abrir una nueva etapa allí en la isla. ¿Cómo están las cosas hoy en La Palma? Melisa Torres.
El volcán de La Palma sigue paralizado y si no hay cambios en la actividad del sistema, el día de Navidad, los científicos que están monitorizando el proceso darán por concluida la erupción de Cumbre Vieja que se inició el pasado 19 de septiembre, aunque la emergencia no finalizará hasta que se consolide el enfriamiento de la lava y acabe la emisión de gases y se recuperen infraestructuras esenciales que han sufrido daños. Las autoridades ya están planificando el movimiento de las coladas para despejar carreteras que unen núcleos poblacionales del Paso, Los Llanos y Tazacorte, pero estos trabajos no se podrán realizar de manera inmediata. Esta mañana el Pevolca ha permitido el acceso de vecinos y agricultores a zonas evacuadas para limpiar y regar fincas.
Y más cosas. Esta mañana, en su tradicional audiencia a los miembros de la Curia, el Papa Francisco les ha animado a trabajar juntos, sin divisiones y con humildad, desde tres palabras clave: participación, comunión y misión. Un trabajo en el que, ha dicho, hay que olvidar los intereses particulares para responder a la misión de la Iglesia, que está junto a los más pobres y necesitados, no solamente en aspectos materiales, sino también en los espirituales y morales. A continuación, en su felicitación de las fiestas a los empleados del Vaticano, Francisco les ha pedido que no dejen solos a los abuelos y vayan a visitarlos cuando sea posible con las medidas que exige la pandemia. Y sobre la situación del Vaticano, ha explicado que a pesar de la crisis económica, que también afecta a los trabajadores, se están buscando las soluciones a algunos problemas. Bueno, y tenemos una cita más para dentro de dos días, concretamente para el 25, para el día de Navidad, porque el sábado vamos a acudir a un hito científico. El telescopio espacial James Webb, el mayor puesto en órbita de la historia, se va a lanzar al espacio desde la Guayana francesa. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, fíjate, tras años de retraso y más de 10.000 millones de dólares de inversión, que se dice pronto, por fin el observatorio más caro de la historia espacial permitirá a la comunidad científica estudiar un universo hasta ahora desconocido. Precisamente hoy, en el programa esta tarde, vamos a hablar con Elena Manjabacas. Esta española forma parte de uno de los equipos que trabaja para la NASA en el lanzamiento del James Webb.
a lo que nosotros nos dedicamos es a, digamos, hacer toda la preparatoria para asegurarnos que una vez que lleguen los datos del James Webb Space Telescope son tan buenos como de verdad esperábamos, y si no lo son, pues intentar hacer algo pues, para corregirlos y para mejorarlos.
Imagínate la presión que debe sentir ya en estos momentos. Bueno, no me lo quiero ni imaginar. En cualquier caso, esta tarde vamos a hablar con ella y conoceremos más detalles de este lanzamiento tan esperado e importante para la astrofísica.
Un lanzamiento que se va a producir el día de Navidad, este sábado 25 de diciembre. Gracias, Pilar Cisneros. Te escuchamos a partir de las 4 junto a Fernando de Aro en La Tarde de COPE. Te recuerdo una de las noticias del día, ese acuerdo para la reforma laboral que podría estar más cerca de confirmarse. Tanto la patronal COE como el sindicato UGT ya han aprobado la última propuesta que les ha puesto encima de la mesa el Gobierno. Un texto al que ha tenido acceso COPE y que busca contentar en cierta medida pues a cada una de las partes. Antes del 31 de diciembre tiene que ser aprobado. Así se estableció con Bruselas para recibir los fondos europeos. Esa es la noticia. El acuerdo para la reforma laboral parece que está mucho más cerca. 2:46 ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Ahora momento de tu COPE local.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿A qué sabe tu Navidad?
A cordero asado.
A langostinos cocidos.
Y también a la ilusión de poder disfrutar la Navidad sabiendo con antelación que vas a encontrarlo todo, sin colas ni esperas.
Porque en El Corte Inglés puedes reservar con antelación los productos frescos para asegurarte los que necesitas y recogerlos el día que quieras, recién preparados.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.